Esta sintonía que tanto le gusta a Iker Landeta y que nos anuncia su presencia aquí. ¿Qué tal, Iker? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Arrastión Rojo, ¿qué tal va?
Pues bien, bien, la verdad es que bien, aunque
todo bien.
Te he echado de menos.
Yo también, estos días que hemos estado sin vernos y nada, estaban falta.
Y eso que algún día nos vimos por ahí por el museo, ¿no? Te vi además
de forma accidental, ¿recuerdas?
Circunstancia comprometida, ¿no? Ibas ahí con unos... tenías todas las manos ocupadas, ¿eh?
Sí,
las dos.
Lleno de pintura, además, que salía justo de estar con los chavales, estábamos en el taller y demás.
Ahí en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. La verdad es que fue un encuentro, bueno, pues gracioso, ¿no?
Sí,
estuvo muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar de los bodegones y llevamos anunciándolo todo el día, pero hablar de los bodegones en pintura no es sencillo, o puede ser sencillo, pero a ti siempre te gusta ir un poquito más allá, ¿no? Y en este caso has ido un poquito más allá, invitando a una persona, a un experto en nutrición, a la que tenemos aquí sentado también en esta mesa junto a ti, es Pablo Barcina. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues Pablo pertenece a TechNutrition.es o Nutrition.es, para decirlo con claridad. Es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y diplomado en Nutrición Humana. Miembro del Colegio Oficial de Dietistas, Nutricionistas del País Vasco y ha colaborado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, concretamente el Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y de la Nutrición y en el de Fermentaciones Industriales en Madrid, además de haber trabajado como técnico nutricionista en la Unidad de Nutrición Comunitaria correspondiente al área de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, ahora mismo, Pablo, tengo entendido que trabajas en asesoramiento nutricional general y deportivo. Esto es así, ¿no?
Así es.
Menudo currículum rojo, estabas ahí que estaba a punto de
ahogarte. Es que estaba a punto de pedir aire, pero bueno, pues es lo que tiene, traer a invitados con postín y con pedigrí, ¿no?
Vaya que sí.
En todo caso, Pablo, ¿tú te sientes atraído por el arte, además de por la nutrición?
Sí, de hecho, en mi página web, bueno, pues... suelo combinar, ¿no? mis spots o mis pequeños escritos con, pues, con diferentes obras artísticas, bueno, pues digamos que estén un poco ligadas, ¿no? Con el tema del que esté tratando.
Sí, lo tiene rojo porque además efectivamente yo he estado vigilándolo un poco lo que va escribiendo y demás, y hace muchas referencias al mundo del arte. De hecho, hemos tenido una pequeña colaboración entre su blog y el mío, donde él publica prácticamente a diario infinidad de posts hablando de la nutrición deportiva y de muchísimas curiosidades, por así decirlo, si te parece rojo, que vamos a ir poquito a poco desvelando, porque para hoy hemos seleccionado una serie de bodegones, porque claro, en principio cuando hablamos de bodegón dentro del mundo del arte...
Que es un género en sí mismo, ¿no? ¿Y qué?
Es un género que se independiza, adquiere rango de primer orden en el siglo XVII, principalmente cuando los holandeses, a petición de diferentes familias adineradas, burgueses, comienzan a demandar ese tipo de obra. Hasta entonces, hasta el XVII, se consideraba un género de segundo orden. Como digo, los holandeses lo elevan a categoría de primer orden o a categoría de arte propiamente. Y muchas veces, cuando esto me percato en el trabajo, cuando hablamos de bodegones y hacemos referencias, preguntamos al respecto, siempre yo y mis compañeros damos cuenta que nos contestan lo mismo. ¿Qué es un bodegón? Y todo el mundo hablamos, pues pintar una mesa con cristales, vasos de cristal, manteles, cuchillos, comida y aves. Esto es un poco lo que por lo que entendemos, quizá, ¿no? Es todo mucho más sencillo. Un bodegón es más que la representación de una serie de objetos inanimados, es decir, objetos que no tienen vida. Bien, ¿qué sucede? Que efectivamente aparecen alimentos principalmente, aunque también otra serie de aspectos iconográficos se incluyen. Al hablar de alimentos, al ser caducos, lo único, el mensaje final de estos bodegones frente a nosotros, los espectadores, al mirar este tipo de escenas, es pensar que nosotros también estamos de paso en la vida, somos cosas caducas, por así decirlo. Entonces, insisto, frente a este tipo de imágenes había que ir meditando acerca de la muerte, el devenir que a todos nos toca. Y como decía, hemos seleccionado una serie de obras, las cuales aparecen alimentos propiamente, y que vamos a comentarlas por encima. Mencionaremos algunos alimentos y que nos dará algunas pautas, curiosidades, lo que aparece aquí representado.
Pues si te parece, Iker, vamos con la primera propuesta, Cesta con frutas de Caravaggio, una obra de 1596.
Es una obra, fíjate, rojo, además casi podríamos considerarla como el primer bodegón prácticamente de la historia del arte como tal, como género independiente. Y curiosamente es muy peculiar porque aparecen infinidad de frutas en una imagen muy pequeñita, como es las uvas, la manzana, membrillos y demás. Entonces, ya que citamos esta serie de alimentos, querríamos que Pablo nos hable un poco al respecto de características, la uva, la manzana, el membrillo.
Bueno, ahora escuchando a Iker, me venía a la cabeza un poco para hilarlo de alguna manera con lo que decías tú del paso del tiempo y de que todo es caduco, etc. Podríamos hablar de una fruta que aparece en este bodegón de Caravaggio, como es la uva, ¿no? Uh-huh. Y hablar de un tema que ha estado en boga, pues, en estos últimos años, ¿no? Como es el tema del resveratrol, de la uva y del vino tinto, ¿no?
Resveratrol.
Resveratrol, uh-huh. Es un polifenol que se encuentra en la piel del grano de la uva, tinta sobre todo, y que, bueno, pues tiene propiedades antioxidantes, ¿no? Uh-huh. Notables por su concentración, digamos. Sí. Esas propiedades antioxidantes hacen que sea, pues bueno, preventivo en cuanto a enfermedades crónicas, como uh-huh. Pues problemas cerebrovasculares, cardiovasculares, perdón, uh-huh. Y de procesos carcinogénicos, ¿no?
Pablo, pero nada más que en la piel, es decir,
bueno,
que,
en la piel hay más... Hay
aquí
más,
el, sí. El vino no vale.
Sí, 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 también. Sí, por
que supuesto. El vino se le quita la piel, ¿no?
Por supuesto. No, porque
cuando piensas
en el vino tinto, no en el blanco, pero sí en el tinto, en la maceración, uh-huh. está el caldo, el mosto, propiamente dicho, junto con el ollejo, que es la piel, y el grano de la uva. Entonces, al principio está todo junto y se produce ese trasvase de sustancias, pues bueno, uh-huh. en este caso polifenólicas. ¿Sí? Entonces, se encuentra también presente en uh-huh. el vino. De ahí, pues, que muchas veces se comente que una copita al vino, pues, siempre es saludable, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, me gustaría tratar este tema, bueno, pues, por citarlo un poquitín, y luego porque se ha puesto de moda con este marketing, entre comillas, de la salud, ¿sí? ¿no? Uh-huh. Pues que se venden ahora en pastillas, en píldoras. Entonces la gente va uh-huh. buscando la píldora antiedad uh-huh. y antienvejecimiento, sí. por eso decía el tema de Iker. Bueno,
el anti-aging que se llama ahora. Es, esto está tan de moda.
Oye, Pablo, ¿y la manzana y el membrillo?
La manzana, bueno, de la manzana, pues bueno, es una, digamos, una fruta común. También tiene propiedades uh-huh. Antioxidantes porque tiene polifenoles, igual que, bueno, muchas frutas, verduras y hortalizas. Uh-huh. Destacar igual su cantidad de fibra, soluble, uh-huh. insoluble. Y bueno, en cuanto al membrillo, decir uh-huh. que no es la típica fruta que comamos en fresco, digamos, ¿no? Se come más bien, pues, en dulce, ¿no?
Sí.
Ahí está el tema, que es más calórico en dulce que uh-huh. en fresco.
Bueno, cesta con frutas de
ahora vamos al tema estrella. Vieja friendo huevos de Velázquez, el bodegón, por antonomasia, donde vemos a esta anciana que está como cocinando una especie de cazuela de barro, vamos a decir, estos huevos. El huevo, claro. Colesterol.
Iker, esto no contraviene la norma del bodegón, que esté una señora cocinando. ¿Puede haber un bodegón con personaje ahí, dale que te pego?
Bueno, realmente la obra en sí no es un bodegón propiamente uh-huh. dicho, pero uh-huh. al incluir esta figura está cocinando y aparecen estos objetos inanimados que no tienen vida. Perfecto. Nosotros consideramos que lo que aparece en primer término, la cazuela,
sí.
la jarra, es un bodegón, pero claro. en sí no lo es, ¿eh? Entonces, hablando del huevo rojo, fíjate que esto para nuestros oyentes será algo de que si el colesterol sí, colesterol no, cuántas veces consumirlo a la semana, a ver si nos puede aportar algo de claridad. Pablo.
Bueno, sí, sí que es cierto que con respecto al huevo ha habido como una especie de amor-odio, ¿no? por los agentes de la salud. Al principio, pues siempre se ligó a un riesgo cardiovascular por su contenido en colesterol, como bien dices. Y bueno, lo cierto es que con el paso de los años, pues diferentes estudios han venido a demostrarnos que no es tan alarmante el riesgo, digamos. ¿Debido a qué? ¿Por qué? Porque tiene colesterol, una gran cantidad, pero además tiene muchos fosfolípidos y ácidos grasos insaturados, lo cual, digamos, amortigua un poquitín esa ingesta, digamos, de colesterol. ¿Como ingesta recomendada? Pues
citando, ¿cuántos huevos a la semana? Citando, es la pregunta del millón.
¿Cómo era aquello? Cuando seas padre comerás
huevos,
¿no? Dos, comerás dos. Diría, ¿no? Claro. Uno era admisible, pero dos ya era cuestión de... Ya para los mayores. ¿Cuántos huevos se pueden comer?
Pues bueno, según las referencias que tenemos de, pues, diferentes agencias como la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria o el propio Colegio de Dietistas de Euskadi, pues bueno... En función del tipo de persona, sus necesidades, su actividad física, pues puede variar entre 4 a 7 a la semana.
Uh-huh. Rojo, 4 a 7.
Bueno.
No es mucho, no sé, digo yo.
4 a 7 a la semana.
A la semana y dependiendo del tipo de actividad.
Mucho huevo veo yo, aquí no lo sé, no lo sé.
Uno al día, menos, no sé, ¿no? Tampoco. Además, Pablo es el que sabe, o sea que si...
Vale, le hacemos caso, consumiremos esto.
Bueno, siguiente obra que nos propones es de Franz Schneiders.
bodegón con aves y carne. Esto seguramente será el bodegón por antonomasia, lo que entendemos todos, por este concepto de lo que estamos tratando, donde en la propia pintura incluye todo tipo de aves, perdices, pavos, gallinas, ocas. Claro, aquí con todo esto sí que sería interesante a ver si nos puede hablar, no sé, de estas carnes blancas o cómo diferenciarlas.
El cuadro es precioso además porque, claro, el plumaje de todos estos, de todas estas aves es espectacular, ¿verdad?
A propósito de lo que comentas, este tipo de bodegones como el que presentamos hoy en la sección reflejaba la diferencia entre la realeza y los campesinos, es decir, aquí se habla de esta ostentación, incluso de esos alimentos que podían acceder, como hablamos, los reyes y las reinas. Es muy curioso cómo este cisne con este cuello tan estilizado que pinta Snyders, blanco, inmaculado, resalta con esta repisa roja en la que aparecen colocadas todas estas aves. Entonces, igual sería interesante nos hablar de estas carnes blancas o alguna propiedad interesante.
Aprovechando este cuadro, me gustaría más que nada citar algunas aves, puesto que siempre estamos habituados, digamos, a asociar la carne de ave a, bueno, pues a poca cantidad de grasa, carne magra, etcétera. Citar algunos ejemplos de carne de ave que sí que tiene una cantidad de grasa más elevada, como puede ser la oca o el ganso, que me parece que sí que está reflejado en el bodegón. Y bueno, sobre todo después de estas navidades, no sé vosotros, pero algunos de mis pacientes y yo mismo, digamos que estamos pagando el pato, por nombrar otro ejemplo, de esos platos que, pues, en casa de tu madre, ¿no?, que te cocina el típico capón, o en casa de tu suegra con la...
Y el cordero y todo esto, aparte, ¿verdad?
Con la pularda, pero bueno, capón, pularda, pato, normalmente, a veces, pues son aves castradas, sobrealimentadas, entonces almacenan mucha cantidad de grasa. Entonces es conveniente diferenciar entre el pollo y el pavo que de todo el año a carnes que provienen de animales que están sobrealimentados, ¿no?
¿Y el ácido úrico tiene algo que ver con algo de esto?
Claro, el ácido úrico es un producto del metabolismo de las purinas y, bueno, de las proteínas. Por supuesto, aunque sea una carne magra, el que padece de esta patología tiene que consumirlo con mucha moderación.
¿Y para los deportistas es recomendable este tipo de
Sí, en su justa medida. En su justa medida, sí, porque, bueno, necesitan una cantidad de proteínas, no exagerada, pero bueno, para deportistas y no deportistas.
Pablo, si no te he entendido mal, hay que diferenciar entre el ave, en este caso, de corral y la caza, que sería diferente, ¿no?
Digamos que la caza va a tener menos cantidad de grasa en el músculo. ¿Por qué? Porque, bueno, pues tienen una actividad mayor. Incluso en el momento de la caza, pues va a tener más ácido láctico por ese estrés que le provoca, pues bueno, el hecho de que va a ser liquidado, ¿no?, el animal. Entonces ese ácido láctico también va a influir en lo que comentaba Iker, en el ácido úrico, va a aumentar su nivel del problema este del ácido úrico.
Pues bueno, vaya, cuántas cosas aprendemos.
Un bodegón puro y duro. Vamos a otro en el que vuelven a aparecer los huevos, en este caso fritos, con pan.
Ahí vamos al pan rojo.
Cuchillo, es un cuadro de 1600 de Georg Flegel.
Eso es.
Alemán.
Donde además, curiosamente, de forma anecdótica, fíjate, antes de entrar, me estaba comentando Pablo, bueno, y su acompañante, el tratamiento que ha ejercido del color sobre, como pintura en este caso, al margen de que sea bodegón y demás, junto al pan que citabas y este plato con los dos huevos fritos y el cuchillo, aparece una especie de pequeño jarroncito donde ha incluido una flor inmaculado. La perfección, rojo, esta transparencia, estas veladuras que Flegel ha utilizado, ha empleado y que adquieren, son cuadros que adquieren un cariz fotográfico 100% de la perfección que muestran, ¿eh?
Efectivamente es
una barbaridad. También
la época no se corresponde, pero me parece hiperrealismo en el año 1600, ¿no?
Eso es, rojo,
¿Ves cómo aprendo yo contigo?
Sí, señor,
si voy
poquito
a poco. Bueno, ¿qué nos dice Pablo?
Del pan, por ejemplo, ¿qué te parece si hablamos?
Del pan, efectivamente, porque, bueno, hay quien dice que lo malo no es el pan, sino el unter que tú le des algo. No sé si esto es verdad o no.
Sí, efectivamente. Bueno, al ver este cuadro, Me acordaba de, bueno, hace unos pocos días que le comentaba a una persona, a un chaval, ¿no? Que va al gimnasio y tal, y se interesaba por el tema de los músculos y tal, y cómo aumentar su masa muscular. Le ponía un ejemplo en relación a, bueno, en contraposición a ese consumo de, bueno, potingues y batidos, sí, de proteínas y tal. Que es muy fácil conseguir esa alimentación, ese plus de calorías y ese plus de proteínas, que no son tantas como se creen, pues es muy fácil conseguirlo con alimentos como el pan, huevos y leche. Es decir, yo le decía al chaval, le ponía el ejemplo de si tú quieres ganar un medio kilo de masa muscular a la semana, pues tienes que aumentar unas 400 calorías y unas 14 gramos de proteína al día. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues bueno, con un vasito de leche desnatada, porque sí que es verdad que hace falta, es necesario que incluya poca grasa, tres rebanadas de pan de molde, tostadas y un par de huevos cocidos. Y con esa alimentación, procurando siempre un entrenamiento adecuado, claro, pues podría ganar masa muscular. Por eso me venía a la cabeza, bueno, igual por deformación, ¿eh? Porque me gusta más el tema de la nutrición deportiva, el pan y el huevo.
Pablo, ¿y lo del unte?
Lo del unte, es a lo que íbamos, ¿no?
¿Qué pasa con el unte?
Bueno, obviamente las recomendaciones de consumo de pan siempre son más escasas de lo que estamos acostumbrados a comer.
Sí, o sea que poco pan.
Poco pan y pésimo circo, poco pan y pésimo unte, diría yo.
Vale, yo creo que ha quedado claro, ¿no? Iker, el siguiente bodegón, ¿cuál
esto
es?
Esto rojo, soy un grandísimo admirador de Sánchez Cotán, este pintor toledano, que aunque sí que es cierto que llevó a cabo imagen o pintura religiosa de varios encargos que tuvo, quizá es más conocido por la creación de sus austerísimos bodegones que posteriormente va a retomar Zurbarán. Uno queda impactado, es muy curioso, si vamos al Museo del Prado y estamos paseando por las salas donde se encuentra la pintura del 17 y uno se encuentra con una pintura, un bodegón propiamente de Sánchez Cotán, quedas cautivado, pero absolutamente, sí. De hecho, esta que mostramos está colgada en las paredes. Es impresionante.
¿Cómo se llama?
Sánchez Cotán, bodegón,
no,
con
bodegón
frutas.
Con frutas, sí, es el...
Efectivamente. Yeah. Impacta. Para mí, sin duda alguna, seguramente sea el mejor, bajo mi óptica, insisto, bodegonista del 17, la pintura española, sin lugar a dudas. Y aquí nos muestra, pues, unas verduras, la lechuga, un pepino, un melón. A ver si esto, que si es indigesta o no la lechuga a las noches, esto es la creencia popular, o si es cierto, Pablo.
Bueno, depende de la persona, claro. No cabe duda que tiene mucha fibra soluble, insoluble. La insoluble es la que no se digiere bien, entonces pues puede dar lugar a estos problemillas. Con respecto a las frutas y hortalizas, volviendo a hacer referencia a las citas que hacíamos antes, decir, bueno, ya saben los oyentes, que nos van a aportar muchas vitaminas, muchos minerales, antioxidantes, fibra. Su consumo será diario, digamos a discreción, dos raciones diarias mínimo. Cuanto mayor sea el tratamiento culinario que se le aplique, pues más va a conservar esas propiedades nutritivas. Y bueno, más ahora que están subiendo los índices de obesidad infantil, y bueno, pues habría que consumir más verdura.
Pablo, y cuanto menos cocinada, mejor.
Claro, porque muchas de sus componentes, muchas de las vitaminas, pues son claro, termolábiles, digamos. Entonces, una cosa importante es aprovechar ese caldito que eso siempre me lo dice mi tío, aprovechar ese caldo, ese truco de la abuela, ¿no? Es verdad, porque se van a quedar vitaminas hidrosolubles, minerales, que no los vas a dejar de ingerir.
Rojo, ¿consumes muchas verduras?
Bueno, intento. Hoy han caído unas acelguitas.
Ah, bueno.
O sea que no te cuento yo, no te digo mentira, no creas. Bueno, Sánchez Cotán y esa austeridad que nos lleva precisamente a todo lo contrario, ¿no? Al festival de sabores y de colores, ¿no?
Es una barbaridad. Esta imagen que hemos escogido, esta pintura de la grandísima mexicana Frida Kahlo, que también hemos hablado muchas veces de ella, del sufrimiento que ella padeció y lo representó mediante su pincelada y sus pinturas. Pero también llevó a cabo muchísimos bodegones y este, como tú dices, la palabra exacta es festival.
Sí.
Festival de olores, sabores, alimentos, las sandías, los pomelos, la naranja, la granada.
Hay hasta un loro. Que está vivo, ¿eh? Este no es de comer, está ahí como está picoteando vivo, las frutas.
Pero vamos a ver si nos puede decir así rápidamente algo, Pablo, al respecto.
Bueno, nada más echar un vistazo a la imagen, resalta sobre todo el color de la sandía, ¿no? Ese color rojo.
Sí, sí.
Ese color rojo viene dado por un pigmento, en este caso un pigmento carotenoide que se llama licopeno. Igual que se lo da a la sandía, se lo da al tomate, se lo da al pomelo, al albaricoque, a la papaya. Para no variar, mejor dicho, también tiene propiedades antioxidantes. bueno, pues con lo que hemos comentado antes, ¿no? Pues con esa reducción del riesgo cardiovascular, etcétera. Uh-huh. Aparte del licopeno, también tiene un componente muy, muy curioso, que es la citrulina, que es precursor de un aminoácido que se llama arginina, que nos va a servir o les va a servir a esas personas que padecen pues, síndrome metabólico, que es un conjunto de síntomas, ¿no? De azúcar en sangre, de colesterol malo, etcétera. Les va a ayudar a mejorar, digamos, su estado de salud.
¿Todo esto, Pablo? ¿La sandía?
La sandía, la arginina, sí.
Aquí vemos naranjas y cítricos también, que tienen su aquel también en la nutrición, ¿no?
La vitamina C, claro. Y cuando estamos enfermos y el consumo masivo de ello.
Lo de la vitamina C, estaba pensando en eso que estabas diciendo, es muy importante. ¿La vitamina C para qué sirve, no? La vitamina C es muy importante, ¿por qué? Porque participa en la síntesis del colágeno, de los huesos, de los dientes, de los glóbulos rojos, de la sangre, con lo importante que es eso, ¿no? Y además también nos va a ayudar a absorber el hierro de otros productos. O sea, que fíjate lo importante que es.
Interesante. Yo creo que hasta nos da tiempo a comentar el último cuadro, que es posiblemente el más comprometido.
Bodegón con dulces.
Ahora,
de Juan van der Hammen, que es un pintor nacido en Madrid, aunque es de origen holandés. Buah, esto aquí, miel, turrón, bizcocho, esto es demasiado ya. Esto es demasiado. Es una pincelada muy rápida.
Bueno, quizás llegamos un poquitín tarde porque ya las navidades han pasado, pero bueno, simplemente recomendarle a las personas que quieran ponerse al día con esos kilos de más ahora después de navidades, que no se vayan a las dietas milagro fáciles, que no cometan locuras entre comillas, y que bueno, que no se acaba en este mes la dieta, que pueden hacerla tranquilamente y con unas buenas pautas durante todo el año.
¿No hay dietas milagro, Pablo?
Sí las hay, pero son malas.
Para la salud. No hay que hacer uso de ellas, es verdad.
Milagros en la iglesia igual.
Pues sí. Oye, ¿y para coger peso hay alguna dieta que es igual es mi caso?
Sí, lo que comentábamos antes del pan y el huevo, una dieta no solo con pan y huevo, claro. Pero con ejercicios de resistencia muscular, aportando esas calorías extras.
Pero si rojo a mucho gimnasio, además. Esas,
sí, pero chico, no acabo yo de ganar peso. No sé, aquí aprovechando que está Pablo, ahora pasamos consulta un poco, si te parece.
Claro.
Y lo vemos, a ver cómo me meto yo algún kilito ahí que no me vendría nada mal, ¿no? Y a Iker tampoco le vendría nada mal.
No.
Que también él es de ir al gimnasio, pero sí, no sé qué nos pasa a ti, a mí, Iker. En fin, Pablo Barcina, que te agradezco mucho tu presencia hoy aquí. Recuérdanos tu página web.
Mi página web es www.technutrition.es.
Tech-nutrition.
No, sin guión. El guión es un mero adorno.
O sea, technutrition.es.
Bueno, pues ahí podrán encontrar todo lo que,
claro que sí,
nos está contando y mucho más. Rojo, la semana que viene vamos a hablar de tapies, que también hay que dar cabida
pues a. Me gustará, a sin duda.
Absolutamente. Y agradecerle a Pablo que haya venido a la sección, claro que haya aceptado nuestra invitación.
Gracias, Pablo, por haber estado aquí. Te esperamos siempre que tú quieras. Iker.
Y a ti te veo la semana que viene.
Venga.
Agur, Rojo.
Sigue aprendiendo sobre arte con Iker Landeta e Itziar Martija. blogs.eitb.com/arte